Bienvenidos oyentes y público aquí presente a la segunda de las tertulias que Radio Sefarad organiza junto con el Museo Sefardí de Toledo. Encuentros que hemos dado en llamar la Mesa de Salomón, en alusión a la perdida reliquia del primer templo de Jerusalén que algunos juran se encuentra por aquí mismo. Permítanme ante todo presentar a los contertulios. Aquí tengo a la hispanista Martina Lemoine. Hola, Martina.
Hola.
A la profesora Yolanda Moreno Koch. Hola, Yolanda. Y al músico Gabriel Navalón del dúo Etnosatramo, cuyo concierto de presentación podrán disfrutar al final de este debate. Estamos en Toledo, capital de Castilla-La Mancha, en el corazón de los paisajes donde hace más de 5 siglos se gestó la simiente de un lenguaje que con el tiempo acabó siendo el castellano o español. Y en otras partes del mundo, a lomos de los judíos expulsados en 1492 y desperdigados por los 3 continentes en torno al Mediterráneo, esa lengua fue mezclándose con las lenguas vernáculas de donde habitaron para configurar el judío español. Algunos lo llamaron judetmo, yirio o yahudiche, que en turco significa judaísmo o judío, respectivamente. Los más simplemente español. En el norte de Marruecos se mezcló con el árabe para formar la jaquitía y a veces se le confundió con el ladino, la lengua calco litúrgica, que consiste en una traducción palabra por palabra del hebreo, conservando el género, el número y la disposición gramatical original hebrea. Como en la canción de la Pascua judía, el Pesaj, que dice Manishtana halayla hazé, y que se traduce palabra por palabra, ¿qué diferencia la noche, la este? Que en español normal no tiene mucho sentido, pero ese es justamente el ladino. Un batiburrillo de nombres para un mismo fenómeno que se explica mejor con un refrán del propio judeo español. En lo oscuro, todo es uno. O sea que aunque tenga muchos nombres, estamos hablando de lo mismo. Pero la cultura judío-española no es solo una lengua, sino un folclore multifacético y de expresión muy diversa, como no podía ser de otra manera al estar diseminadas sus comunidades por todos los territorios del Imperio Otomano, en diversas ciudades del Magreb y aún en muchas del norte de Europa, como Ámsterdam, Hamburgo o Londres, donde, a la par de su integración social, fueron perdiendo muchas de sus características étnicas, como el idioma español. Entre estas otras expresiones, por supuesto, están la música, la gastronomía, la literatura y, por sobre todo, una imagen mítica de España a modo de paraíso perdido que, pasados algunos siglos, cuajó en el nombre bíblico de Sefarad, que identifica hoy a sus descendientes. Ilusiones que se plasman nuevamente en una de las formas favoritas y más populares del acervo sefardí en judeo-español, el refranero, con el siguiente: vos te fraguas castillos en Sefarad, que quiere decir, te estás haciendo falsas ilusiones. Una cultura, la judío-española, que el profesor emérito de la Sorbona de París, Jaim Vidal Sefija, intenta hacer revivir, por lo que les invito a descubrir el libro cuya traducción al español nos viene a presentar justamente aquí Martina Lemoine.
Gracias, Jorge, por este programa aquí en el Museo Sefardí, que representa el legado de nuestro pasado judío. Con la presentación de este libro, pues quiero decir que el autor, Jaim Vidal Sefija, descendiente de familia judeo-española, después de tantos exilios, persecuciones, sufrimientos de su familia, de él mismo, pues podemos decir que hoy está en casa, que está en Sefarad. Este pequeño gran libro que he traído, me he permitido, lo he traducido con todo el cariño y la admiración hacia su autor, que ha sido mi maestro. Me ha parecido apropiado ilustrar la cubierta con la representación de la Biblia de Ferrara como símbolo de la unión de diferentes comunidades judeo-españolas. El autor Jaim Vidal Sefija, que se autodefine como museo vivo de la cultura española medieval, nació hace ya 90 años en el seno de una familia judío-española de Estambul, que, en Bruselas, que le hablaba judesmo. Su nombre, asimismo, Jaime Vidal, en realidad es un solo nombre. Vidal, siendo la castellanización de su nombre hebreo Jaim, que significa vida. Una costumbre que demuestra la españolidad de los judeo-españoles. Con el título impactante de Agonía de los judeo-españoles, Jaime Vidal se fija con la sabiduría lingüística y el humor también que le caracteriza, entiende el término agonía en su aceptación etimológica griega de lucha, es decir, la lucha por la supervivencia de los judíos españoles desde los sufrimientos de la expulsión hasta la Shoah y también revivir después de la Shoah, pasando por los cruentos episodios del desmembramiento del Imperio Otomano y los dolorosos procesos de la descolonización de Oriente Medio y en el Magreb. Les invito a leer este estudio universitario riguroso, conciso, ameno y además ilustrado por el testimonio de hombres y mujeres judío-españoles que relatan la vida de las desaparecidas comunidades sefardíes, sus costumbres, su lengua, su prensa, sus exilios. La agonía de los judeo-españoles no es solo la historia de las minorías judeo-españolas, sino también un relato del primer exilio español, una parte de la historia universal y una pieza de nuestra memoria histórica. Jaime Vidal se fija, superviviente de Auschwitz, lo escribió para expresar lo que los nazis no pudieron arrancarle, su cultura y su lengua. Lo dedica hoy a todos los apasionados por la lengua, la cultura judeo-española, y lo dice en la introducción, en judeo-español, en judesmo, para todos los judíos que quieren saber lo nuestro.
Muchas gracias, Martina. Y con el mismo entusiasmo que anima al profesor se fija para la supervivencia de la cultura judeo-española a través de los talleres Vidas Largas, que todavía anima, tenemos hoy en la mesa a un músico toledano que, como muchos otros en España, en el mundo hispano y aún en geografías lejanas y ajenas a lo hispano y lo judío, se enamora de este legado, lo manipula y lo reinventa haciéndolo suyo. ¿Es esta una señal de agonía o, por el contrario, de un prometedor renacimiento contaminado, entre comillas, por la propia cultura española que lo engendró y por los tiempos y las tecnologías actuales? Gabriel Navalón nos hablará de su proyecto Etnosatramo y de su vinculación a la herencia de las canciones en judeo-español.
En primer lugar, saludar a los oyentes de Radio Sefarad, Jorge, al resto de integrantes de esta tertulia en la que estamos hoy. Este primer trabajo que presentamos hoy aquí en el Museo Sefardí de Etnosatramo, titulado igual que el grupo, Etnosatramo, recoge entre otras muchas tradiciones musicales del mundo la tradición musical sefardí y también otra tradición musical de procedencia judía, como es la tradición musical askenazí. Hablando principalmente de la tradición sefardí que nosotros recogemos, hacemos una reinvención de un romance judeo-español que es la Guirnalda de Rosas, que tras viajar mucho por el Mediterráneo fue recogida en el manuscrito Azán, en Rodas, Grecia, bajo el nombre Una matica de Ruda. Nosotros hemos hecho una reinvención de ese tema, aportando nuestra visión más contemporánea y contraponiendo los timbres ancestrales de percusiones con los timbres más sintéticos y electrónicos de los teclados. Esa es la aproximación que nosotros hacemos en este trabajo que presentamos hoy aquí en el Museo Sefardí y que nos seduce de manera especial la tradición sefardí que nosotros recogemos en el mismo, porque los romanceros dentro de la música sefardí era una música que transmitieron las mujeres principalmente a través de la tradición oral, en ámbitos muy domésticos, en ocasiones simplemente a capela con la voz, en otras ocasiones también acompañadas por instrumentos, las mujeres principalmente por instrumentos de percusión. Y estos romances, que a veces se cantaban con una métrica regular y otras veces se cantaban sin tiempo, eran romances que expresaban lo cotidiano que expresaban conversaciones entre madres e hijas, servían para dormir a los niños, eran pues un elemento más musical de la vida doméstica que de igual manera se recoge en otras culturas mediterráneas e incluso de otros lugares. Por ejemplo, si nos remontamos a las culturas celtas, las mujeres también transmitían las costumbres y el acervo cultural a través de canciones que ellas cantaban en sus quehaceres cotidianos. Volviendo al tema sefardí, nosotros nos llamó muchísimo la atención no solo por ser toledanos y vivir en una ciudad en la que los sefardíes dejaron su huella, como podemos observar en este magnífico e impresionante edificio, nos llamó la atención por esa manera que tenía el pueblo judío antes y después de la diáspora, sobre todo después de en la música, ellos adoptar formas, instrumentos, canciones, melodías que en su momento estaban de moda y que sonaban en los lugares por los que ellos pasaron por la diáspora. De esa manera podemos encontrar romances que se cantan con una métrica en el norte de África totalmente diferente a la métrica que se utiliza en los Balcanes. En el norte de África, en Marruecos, utilizando compases de 6x8 o en los Balcanes compases más de 9x8, 7x8, más cercanos a los ritmos de esa zona. Con lo cual podemos encontrar letras similares con medidas métricas diferentes e incluso con melodías, porque muchas veces una de las características de la tradición musical sefardí es que hacían suyo la musicalidad del entorno, y no solo la musicalidad, sino muchos detalles culturales. Los sefardíes los metían en un crisol, los mezclaban con su propia cultura y de alguna manera ellos hacían una reinvención de toda esa cultura por la que ellos iban pasando. Un poco nosotros también recogemos ese testigo al reinventar lo ya reinventado. En cuanto a la música sefardí, es difícil poder descubrir cómo se hacía fidedignamente, porque no hay documentos sonoros ni partituras, simplemente hay mucha letra, mucha poesía, pero la música tenemos que lucubrar. Nos podemos remitir a las primeras grabaciones del siglo XX de gente tan importante como Victoria Rosa Hazan o Hain Efain, que hacían unas grabaciones formidables. Y de ahí podemos más o menos extraer un poco cómo era la música sefardí o cómo se ha ido transmitiendo de generación a generación. Nuestra misión, nuestra aportación en este disco, que incluye otras muchísimas más tradiciones, no solo la sefardí, pues ha sido hacerla más viva, acercarla a sonidos actuales y hermanarla con otras tradiciones, como puede ser la tradición andalusí, la tradición armenia, griega, nuestra propia tradición cristiana recogida en el Códice Calistino o también las cantigas de Amigo. Y la hemos hecho pues una de las tradiciones para nosotros importantes dentro de la música folclórica que nosotros recogemos en este primer trabajo que hemos titulado Etnos Atramo y que presentaremos luego después en un concierto tras la tertulia.
Muchas gracias, Gabriel. Hoy tenemos además el honor de contar en esta mesa con una de las mayores expertas españolas en el tema de la cultura judeo-española y en historia de que ella misma nos aclarará cuál es su especialidad. Es Yolanda Moreno Koch, quien viene a hablar un poco de estos temas, de los cuales nosotros hemos dado simplemente algunas pautas a través del libro del profesor Sefija o de la música.
Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer al Museo Sefardí el honor de estar en esta sala tan
espléndida.
Significativa.
Es que no tengo palabras. Para mí es toda una emoción porque cuando comenzó la andadura del Museo Sefardí yo estudiaba hace muchos, muchos años y nunca pensé que podía estar yo aquí hoy. Para mí es realmente algo impactante. También es un lujo poder presentar una obra de Jaime Vidal Sefija, La agonía de los judíos españoles, porque realmente refleja la casi desaparición del mundo sefardí en cuanto a su lengua. ¿Qué pasa? La cultura y la lengua van unidas, eso está claro. Y la desaparición de la lengua como lengua hablada, que es lo que se hablaba en las casas, en el mundo semicerrado de estas comunidades judías del pasado, se ha perdido pues por muchas razones. Jaime Vidal Sefija lo dice con unas palabras maravillosas, muy tristes, pero lo dice él la página... ¿Dónde está la página? 124. En la página 124 él hace una entrevista a una señora que se apellida Bejarano, o sea, de Béjar, que dice algo como lo siguiente: si hemos perdido nuestra lengua es porque hemos sufrido la suerte de todos los pueblos, esplendor y decadencia, y que no hemos encontrado el eje para sostener nuestra rueda cuando estábamos en el pináculo, porque las guerras nos han empequeñecido, nos han separado de nuestras familias, nos han matado, y que hubo también muchos matrimonios mixtos, porque tenemos una fuerza de adaptación extraordinaria, pero también hemos tenido, por necesidad o por condescendencia, aprender la lengua de los países que nos han acogido, lengua que hemos absorbido por todos los poros de nuestra piel, porque generalmente no teníamos para subsistir un oficio manual, lo que constituye un lenguaje universal, sino que éramos intelectuales o comerciantes. Hemos tenido que elegir entre conservar la vida o la lengua ancestral. Hemos optado por la vida, porque muy pocos países tienen publicaciones en judeoespañol, porque se llega a pensar en el idioma cuyo ambiente se respira. En este momento hubiéramos podido, por ejemplo, hablar nuestra lengua materna, pero nos comunicamos en francés, porque sin quererlo lo hacemos con naturalidad. Sin embargo, yo soy una fanática de Sefarad y ya no encuentro a nadie que diga como mi padre: a ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda la plata, más que todo oro. Tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo ventaje. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco les voy a leer todo el libro porque no aguantarían tanta sabiduría, pero sobre todo estas palabras tan sentidas de la señora Bejarano, de 82 años en el momento en que se escribió esta obra, hija del gran rabino de Turquía, Jaime Bejarano, y que tuvo una abundante correspondencia con Unamuno, Pulido y varios intelectuales del finales del siglo XIX y comienzos del XX, claro. En cuanto a la, no sé si la pregunta que me hizo Jorge, era cómo se pierde el... la lengua. ¿Y cómo, si se pierde la lengua, se pierde también la cultura? No, yo estoy convencida de que no. Aunque ya prácticamente nadie habla en judeoespañol, muy, muy poca gente, los mayores van desapareciendo, los jóvenes no han querido aprender la lengua de sus mayores, generalmente la lengua de los abuelos, de la nona o del abuelo, no han querido, por romper un poco con esa tradición amarga de las comunidades judías en la diáspora. Diáspora provocada, la última de las grandes diásporas fue la de Portugal, 1496-97, bueno, luego el Reino de Navarra, que también salieron mucho más tarde del Reino de Navarra, en 1498, y la gran expulsión que se quedó en la mente de todos los judíos sefardíes, es decir, originarios de la península ibérica, pero también de otros judíos romaniotas o del norte de Francia o de otros países que no eran o no son considerados como sefardíes. No se pierde la cultura. Desde hace ya algunos años, quizá se empezó con Jaime Vidal Sefija, se ha comenzado a trabajar de forma muy, muy, muy seria y muy rigurosa, primero con los textos son los que nos transmiten precisamente todo este saber, toda esta cultura, todo este pasado de esta gran comunidad. Bueno, llamo comunidad, aunque hoy en día no se la puede considerar comunidad. Hay congresos prácticamente todos los años, no solamente cursos de verano aquí en Toledo, que se celebran cada año, y el tema sefardí es uno de los más, digamos, heterogéneos, porque mucha gente no conoce este gran mundo, el mundo sefardí, el mundo del judío español. Y como digo, partiendo de Jaime Vidal Sefija, también en Madrid, por ejemplo, está el Consejo de Investigaciones Científicas, que tiene un gran equipo que trabaja sobre el tema sefardí. Se han editado grandes obras, se siguen editando, primero transcribiendo los textos, que muchas veces son manuscritos, otras veces son obras impresas, pero la base hay que asentarla, y por lo tanto la publicación de todas estas obras es básica para conocer la cultura de un pueblo. Una cultura que, yo digo, no está desapareciendo, sino que está resurgiendo de las cenizas, como decía Jorge, con la música que van a escuchar todos ustedes. Hay dos o tres cosas sobre la lengua y sobre el mundo sefardí que quiero aclarar. Primero, en Israel hay un centro, el Centro Ben Tzvi, que se dedica sobre todo a temas de judío español. También la Universidad Hebrea de Jerusalén y de otras ciudades como Berseba o Tel Aviv tienen sus cátedras de judío español. Hace pocos años se creó en Israel algo que a mí me suena fatal, como les va a sonar a ustedes, como la Autoridad Nacional del Ladino, cuando mucha gente pone Autoridad Nacional Palestina. Y claro, se confunden. No, es la Autoridad Nacional del Ladino, que yo creo que, como estoy muy de acuerdo con el profesor Sefija, ha roto y ha destrozado parte, solo parte, de esta cultura, de esta tradición de la lengua judío-española, porque de entrada renuncian a utilizar la palabra judío-español, ¿verdad? Si mal no he leído, judío-español, judesmo, para utilizar solamente la palabra ladino, que, como antes nos explicó Jorge, se refiere el ladino a la lengua utilizada en los momentos litúrgicos, rezo, obras litúrgicas, de rezos, de fiestas, etcétera, etcétera. Eso se llama ladino. El resto es judío-español, judesmo, o como dicen ahora, lengua sefardí.
Sí, sí. O español, se llama.
Bueno, español, sí, por supuesto. Pero la última tendencia sefardí, lengua sefardí, que todo el mundo sabe lo que es y no hablamos ni de judíos, ni de no judíos, ni de, es simplemente gente que habla sefardí, que puede ser cualquiera de ustedes y lo aprende, no hay ningún problema, es una lengua como otra cualquiera. Bien, y yo creo que con esto, como, ¿sigo más?
No,
yo ya que hablen más.
Sí, justamente ahora vamos a iniciar una ronda de reacciones, luego al final ustedes, el público, tendrán también su momento para poder preguntarle a las personas de la mesa lo que quieran respecto a los temas que estamos tratando. Ha mencionado Yolanda el tema de la Autoridad Nacional del Ladino. Yo quisiera agregar que, a pesar de que he traído aquí la definición del ladino, a pesar de que la persona que en el mundo más defiende y más enerva con este título es el señor profesor Sefija, quiero decir que yo, que he vivido en Israel, puedo decir de que donde hay una comunidad mayor de judíos españoles, de sefardíes, es en Israel, y ellos desde hace mucho tiempo, desde antes que existiera esa autoridad nacional, como dice, definían su idioma como ladino. Erróneamente, o como sea, pero esa gente llaman a su lengua ladino, y ese es un problema, porque no es que de pronto los que montaron esta autoridad nacional, que entre otras cosas es un expresidente de Israel, Yitzhak Navon, que fue y sigue siendo, porque tiene 92 años, es una de las figuras más brillantes del mundo sefardí, están la gente que editan el periódico y sacan una emisión por radio desde los años 50, se llama Aquí Yerushalayim, también vinculados a ellos estaba el profesor Isaac Levy, que es el padre de la cantante Yasmín Levy y uno de los grandes investigadores del acervo musical judío. Por lo tanto, así como digo que el término correcto, lo que es ladino, digo que también la Autoridad Nacional del Ladino, desde un enfoque que uno puede considerar erróneo o correcto, ha venido trabajando. Y la pregunta mía, justamente ahora para las reacciones, va en ese camino. Entre otras cosas, esta Autoridad Nacional, lo que ha propugnado en los últimos 15, 16 años de existencia, por ejemplo, ha creado un festival de la canción, en el cual no se cantan las canciones viejas del ladino, sino que se impulsa la creación de nuevas canciones en ladino, o en judío español, mejor dicho. Lo mismo hacen con la publicación de libros. Hoy en día existen, en el mundo no muchas, pero yo conozco por lo menos 4 o 5 autoras, generalmente son mujeres, de poesía en judío español. Todo esto, claro, no es una lengua, como decíamos, de la cual estas personas que están escribiendo, no es su lengua materna, no son personas viejas que han escrito, sino personas que son hijos o nietos de sefardíes que se han involucrado en la investigación y que están tratando de revivir. La pregunta mía va orientada hacia ello y vamos a empezar con Martina. Según la visión de Vidal se fija y sus clases de vidas largas, ¿hay alguna posibilidad, es un buen camino tratar de revivir algo que está muerto? O sea, yo por ejemplo, se me ocurre que podríamos hacer un club de latín, pero que no sé si más allá de la novedad, por ejemplo, hacer canciones rock en latín, no se me ocurre, pero igual a alguien se le puede ocurrir, ¿no? Martina, ¿tú qué crees?
No, yo discrepo porque lo que hace Vidal es, bueno, ahora estamos ante un fenómeno, claro, que es el paso inexorable del tiempo y, claro, las personas que han sido, pues, hablando que su lengua materna ha sido el judeo-español o judesmo, son personas muy mayores y quedan, desgraciadamente, pocas. Pero los talleres justamente que anima Vidal con el nombre de Vidas Largas, con este nombre así tan, tan vital, ¿no? que le caracteriza, es justamente recoger el testimonio de personas, digamos, que son realmente los verdaderos judío español hablantes, para poder luego grabar y transmitir esto. No es que haya ahí una nueva creación del tipo que tú has mencionado, que también es muy valiosa, sino que es un atesoramiento de lo que todavía existe y gracias a los medios que tenemos ahora de reproducción, por la grabación, por el vídeo, para que quede, digamos, un recuerdo. Después, evidentemente, todo lo que se hace a nivel de congresos, de eventos, es una cosa un poco más artificial. Y en esto les invito a, no lo voy a leer porque es que si no ya no le van a quedar la sorpresa, los invito a leer en este libro un cuento ficción que ha escrito el autor justamente sobre la celebración del judío español, creo.
Bueno, a Gabriel le voy a dirigir una pregunta de la cual yo más o menos ya sé la respuesta, pero quiero que él lo exponga, se te pronuncies, exacto. Estamos hablando de músicas, de tradiciones en general, que están en la línea de la extinción. O sea, que todavía tenemos los últimos testigos directos, pero que la comunidad base que la sostiene, por ejemplo, los judeo-español parlantes, pues ya no hablan entre sí judeo-español más que en el seno de la familia, cuando se encuentran y tal. Estos grupos tienen una música y tienen una forma de hacer esa música. ¿Cuál es el límite entre respetar una música tradicional o ser totalmente libre y creativo? Porque yo no te pregunto solamente sobre la música sefardí. En tu disco tú mezclas, vas de lo sefardí a lo árabe, a lo andalusí, armenio, griego, y creo que tienes de algún otro continente por ahí metido, que de pronto uno se sorprende y uno dice qué bonito. Pero aparte del qué bonito, esto está hecho con un material base, los ladrillos no solamente son bonitos, son de alguien, son antiguos.
Vamos a ver, yo contestando a esta pregunta, existe una dicotomía en este planteamiento. Yo creo que es fundamental el hacer una revisión fidedigna, lo más fidedigna posible dentro de lo que comentaba al principio, que intentar interpretar música sefardí de una manera purista es complicado porque no hay registros en papel pautado, en partitura, de cómo se interpretaba. Además, la música sefardí está llena de matices, de microtonos, de melismas, de una cantidad de matices muy difícil de reflejar y que han ido llegando a nuestro tiempo por transmisión oral, que muchas veces está infectada por el paso de una generación a otra y de por dónde ha pasado esa comunidad y se ha dejado un poco, de decir de alguna manera, por efecto de osmosis, se ha dejado influenciar o empapar de la cultura ajena que le rodea. Es muy importante hacer esa recapitulación fiel e intentar recabar de manera arqueológica desde el punto de vista musical todos los temas, romances, cuantos más se puedan recuperar, mejor. Pero por otro lado también tenemos que entender que ninguna tradición, creo yo, que permanece congelada, porque las tradiciones pertenecen al hombre y el hombre evoluciona. Entonces, hay que tener una observancia de qué manera purista se puede hacer esta música, pero yo creo que también hay que hacerla evolucionar y hay que hacerla vivir y hay que hermanarla con otras tradiciones, ya que, queramos o no, vivimos en un mundo global, un mundo en el que tenemos que tender a estar todos unidos más que enfrentados, aunque es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo.
Yolanda, te has portado muy bien y has esperado tu turno, que ahora te vuelvo a preguntar, para seguir hablando. Yo sé, así que yo casi ni te voy a preguntar, porque yo sé que seguramente de las cosas que ya dijeron Martina y Gabriel, seguramente tienes tus propias contestaciones o respuestas o cosas que quieres aclarar al respecto y en general sobre qué se puede hacer con una cultura que agoniza. Si hay que meterla en la nevera rápido, ¿o se puede jugar con ella, o qué es lo que hay que hacer?
Es que son muchas preguntas, pero solo una respuesta. No hay que meterla en la nevera, hay que sacarla, hay que ventilarla, hay que renovarla, como dice el músico. No se puede anquilosar uno en una tradición sin renovación de esa tradición. La base siempre será la misma, lo único que cambiará será la forma de llevar a cabo esa base. Y ahí hay las diferencias entre la música que él interpreta de una manera y la música que otras personas hacen trabajo de campo. Es decir, visitar, que llevan ya bastantes años, visitar personas muy mayores que cantan lo que a su vez aprendieron de sus abuelas, que a su vez lo aprendieron de sus otras abuelas, y que en sí mismo muchas de ellas son las mismas que va a cantar él o que va a interpretar él. Entonces, ¿de qué manera la cultura se puede mantener? Enseñándola, poniéndola a disposición de las gentes, de las personas, haciendo congresos, por supuesto, que alguien, como el señor se fija, dice que, bueno, que no valen para nada. No estoy de acuerdo. Los congresos se publican, las conferencias se publican. Claro que hay cosas buenas y cosas más, pues como en todo. Hay textos que están muy bien, hay otros que no están tan bien, igual que hay intérpretes de música muy buenos, hay otros que no son tan buenos, pues eso es como en todo, ¿eh? O sea, no hay que asustarse cuando uno dice, no, pues esto es una porquería, no hay que asustarse, porque son cosas positivas también. También la edición de obras, también la presentación, por ejemplo, ha habido hace poco una exposición muy interesante en el Centro Sefarad Israel de Madrid sobre prensa en judío español, muy bonita exposición, que ha estado bastante tiempo. Bueno, pues todo eso ya la gente va, por lo menos le suena, que esté bien o esté mal la interpretación, ya vendrá después la aclaración, pero en principio es dar a conocer. Hay que dar a conocer el conocimiento. Parece una redundancia, pues no, no lo es. A mí me encanta dar clase, quiero traspasar lo que los alumnos van a recibir de primera mano. Porque hay muchas cosas que sí vienen en los libros, otras que no. Y de lo que no vienen en los libros, por ejemplo, yo recuerdo una comunidad muy pequeñita, que no llegan al Minyan casi, al número de personas para hacer el rezo, de 10, en Dubrovnik. Hay una pequeña comunidad que comparte rabino con otras comunidades de la dividida Yugoslavia, y ahí sí que es curioso, hablan bastante, no todo, porque en judío español. También hay gente joven que se ha enamorado de esta lengua y siguen con la lengua de sus abuelos, pero claro, entre ellos. Entonces, siempre hay reuniones de estas personas que hablan en judío español, porque realmente es muy triste que se pierda la lengua. Que luego estén añadidos palabras, expresiones de otras lenguas, ¿y por qué no? Bien, de acuerdo, hay turquismos, hay arabismos, hay de todo tipo de lenguas, de donde estas personas, estas comunidades judío-españolas han vivido, han adoptado también otras palabras y las han adoptado y adaptado a su propia lengua. Entonces, eso no se pierde, eso continúa. Con mucho esfuerzo, de verdad, con mucho esfuerzo, con mucho interés y con mucho cariño, porque para esto hay que tener mucho cariño y querer mucho todo este mundo judío-español. Ojo, no hay que olvidar del mundo askenazí, eso por supuesto, no hay que olvidarlo, porque también ellos han sufrido muchas expulsiones continuas, un año y otro año, pero la más grande, la más traumática fue la de los reinos de Castilla y Aragón, pues por los reyes católicos. Así fue la historia. Gracias. No sé si he contestado.
Bueno, Yolanda, yo también he conocido a los 10 judíos de Dubrovnik que tienen esa casa museo en una callejuela que sube de la calle principal de Dubrovnik a la muralla, y que al final de la calle hay una puerta con un candado, porque esa era la calle de la judería, y entonces, llegada a una determinada hora, cerraban con llaves, ya no podían entrar. Por lo tanto, el que vivía en la casa más cerca de la calle, había puertas que comunicaban todas las casas, porque si alguien se quedaba afuera, entraba en la primera casa, que era la única que se podía entrar, iba pasando por la casa de todos los demás hasta llegar a la suya. Esa era la manera que tenía esa comunidad. Yo quería volver ahora al tema de... Uno piensa que el judío español solamente se pierde por presiones o porque las modernidades, pero han habido dos procesos, incluso que en su momento las comunidades judías lo han visto como muy positivo y beneficioso. Uno, hace 153 años se creó la Alianza Israelite Universelle, que era una cadena de colegios, de escuelas judías francesas, que empezaron en el norte de África primero y que luego se asentaron en el Imperio Otomano, y que hicieron que mucho del judío español se transformara en judío francés español. Hay muchas palabras que entraron ahí. Yo siempre, cuando recibo algún mail, se fija, me manda sus mails y dice los elevos que han venido. Los elevos son los alumnos. Evidentemente, eso no viene del español, viene muy del francés. Y por otra parte, tenemos un fenómeno similar en el norte de África que no se dio en el Imperio Otomano, que es el protectorado español. Desde 1800, creo que 60 o por ahí, ha habido un protectorado en el norte de África, en el norte de Marruecos, que eso lo ha diferenciado de lo que ha pasado. Ellos lo llaman, los del norte de África llaman a los demás los extranjeros, ¿no? Los judíos llaman a los de Casablanca los extranjeros. Estos de Tetuán, Tánger, Larache, Arcila, etc. Y ahí la presencia española fue una recastenilla. ¿Cómo se dice? Se volvieron castellanos, a hablar castellano otra vez. Esa gente conservaba el castellano antiguo, pero claro, hace 150 años que conviven con gente que hablan con el castellano de la península ibérica, con lo cual perdieron muchos de los modismos que tenían y volvieron a hablar en el español. Eso sí, se inventaron otra cosa más, una jerga propia, mezclándola con el árabe, que se llaman ellos jaquitía, pero que a diferencia del judío español de Oriente, nadie lo ha escrito, excepto en tiempos muy modernos, gente que ahora está tratando de poner por escrito esas historias, esos cuentos y ese habla. Por eso yo quería saber, porque esta discusión sobre si el judío español, hay que seguir hablando el judío español o hablar francés o hablar español, se dio dentro de las comunidades judías de Turquía, por ejemplo, ya en el siglo XIX, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué ventaja tiene seguir conservando el judío español cuando ya muchos judíos pensaban que había que dejarlo?
Sobre lo que acabas de decir, también se puede nombrar a todos los judíos españoles que emigraron hacia América y que perdieron la lengua judío-española por el contacto con el español peninsular, y al ser dos lenguas tan cercanas y siendo muy minoría, se perdió el judío-español. Y eso.
No. Bueno, pero ¿tú qué crees que si hay que conservar o...?
Bueno, yo pienso que no hay que decidir, si son lo de la cultura se hace por tradición, por amor, y se conserva sola. Si se empiezan a dictar normas, yo creo que se asesinan las lenguas minoritarias.
Bueno. Bueno, Gabriela, a ti no sé si preguntarte sobre esto. Si no, te voy a...
Quiero hacer una aportación. A ver, yo creo que es importante, estamos hablando de si se debe seguir hablando en judío-español, no se debe seguir hablando, si es una cultura que muere, una cultura que no muere. Desde el punto de vista musical, es impresionante el auge de todo lo que tiene que ver con los sefardí, con cantar en judío-español, la revitalización que está teniendo esta música, desde el punto de vista que yo creo que la gente ve, ya no solo en la música sefardí, sino en toda la cultura sefardí, un contenedor de otras muchas culturas por donde ha pasado el pueblo sefardí. Entonces, desde el punto de vista de la música, uno puede estar tocando música sefardí que incluya música árabe, que incluya música turca, incluya música balcánica. Es algo realmente rico y yo creo que sería una pena que se dejara de manera por inercia que fuera desapareciendo. Yo creo que hay que seguir dándole vida y echando leña al fuego, por decirlo de alguna manera.
¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué me vas a preguntar? La misma pregunta. Yo creo que todo lo que sea aprendizaje, todo lo que sea ampliar la mente, no hay que reducirlo. Cuanto más políglotas seamos, mejor nos entenderemos. Si solo entendemos una lengua como el inglés, pobrecitos americanos, ¿dónde van? ¿Dónde van? No entienden nada de los sitios donde van. Si sabemos más lenguas, nos abrimos más a otras culturas, abrimos nuestra mente y, desde luego, siempre es enriquecedor. ¿Qué es judío español? Pues mira qué bien que es judío español. Si es yidis, pues mira qué bien que es yidis. Es decir, no hay que cerrarle, no hay que ponerle puertas al campo, como se dice. Hay que ampliar, no hay que reducir. Siempre es que hay que aprender. Todo lo que sea aprendizaje es bueno, es sano, y para la mente, para el corazón, y para el cuerpo, y para todo. Esa es mi opinión.
Bueno, ahora invito, no sé si hay alguien del público que quiere formular alguna pregunta. ¿Alguno de vosotros, de los de atrás, no quieren formularle ninguna pregunta a ninguno de nuestros invitados? Sí, si se puede hacer, si se puede acercar un poquito.
He estado viendo ahí, no sé si lo habéis visto, el barrio judío de Lorca. Sí. Yo quiero... Exactamente. Yo lo que quiero preguntar es que ¿esto es un gueto o qué es un gueto? Aprovechando que...
Una palabra muy controvertida. Por supuesto que es un error enorme, ¿eh? Enorme. Yo pertenezco a la Asociación de Amigos del Museo Sefardí y voy a elevar una protesta a los amigos del Museo Sefardí porque realmente es una incongruencia hablar de guetos en Sefarad medieval, en la España medieval. No hubo guetos, nunca hubo guetos en España. Imposible. De todas maneras, la palabra gueto, que se pronuncia gueto porque es una palabra italiana, es el lugar donde en Venecia, como no cabían en la ciudad, los llevaron a muchos judíos a esta isla, a este islote, donde había una fábrica que estaba cerrada, estaba inutilizada, y allí los llevaron a vivir. Se llamaba gueto. Entonces, de ahí, como se escribe con G, el resto de los no italiano parlantes, pues leyeron gueto, y a partir de ahí, de estar cerrado, de un sitio cerrado, pero no con imposibilidades de salir. Se podía salir como en cualquier ciudad hasta que se cerraban todas las puertas de la ciudad. No es típico de una comunidad, de un barrio judío, para nada. Los judíos en Sefarad pudieron vivir hasta finales del 15, también hasta 1480, que se comenzó a legislar de forma muy dura para los habitantes judíos de las ciudades, para que vivieran en barrios, como dicen las leyes, apartados. Pero no apartados que estuvieran lejos, sino en un lugar concreto y determinado. Pero esto se llevó a cabo en muy pocos lugares, en muy pocos lugares. Y luego, en el 92, los echaron, con lo cual no les dio tiempo a rehacer sus barrios, sus vidas, en otros lugares de los habituales. Han vivido los judíos en Sefarad y también en Al-Ándalus, en la época musulmana, con ciertas normas, ciertas leyes, lógicamente, con épocas muy duras, épocas muy buenas, pero siempre han vivido donde han querido. Nadie les ha obligado a vivir en donde han vivido. Ellos mismos se han juntado para vivir, lógicamente, con sus sinagogas, con sus hornos, con sus baños rituales, que han compartido los baños con musulmanes y cristianos. Hablamos de una convivencia y hablamos, por supuesto, no hablamos de guetos. Por favor, quiten de su mente esta palabra. No hubo guetos en la España medieval, en las juderías. Barrios judíos, aljamas y barrio judío y judería muchas veces son sinónimos, no siempre, pero muchas veces sí. Y por eso decir que es un gueto me parece una incongruencia. Por favor, quítenselo de la cabeza. Borren esa palabra de cuando hablen de Sefarad y hablen de los judíos de Sefarad.
Yo voy a hacer una pregunta sobre los. Cuando hablamos de los judíos de Sefarad, vamos a hacer una aclaración, porque esto creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Yolanda, que el término Sefarad es un término mucho más moderno. Cuando los judíos vivían en España, no llamaban a España Sefarad, la llamaban España. ¿No?
A ver. No se llamaba España, era Hispania, entre otras cosas. Hispania. Llamaban Sefarad ya desde la época de Maimónides. Públicamente, Maimónides, cuando va a Egipto, en muchos de sus escritos vemos al final que pone Samechtet, que son dos letras del alfabeto hebreo, que significa sefardí tajor, sefardí puro. No sofoto, como dicen, no, no. Si él estaba vivo, él firmaba que él era sefardí puro, que él era de aquí, no de otra galaxia. Es decir, no es un término contemporáneo, para nada. Lo siento.
No, vale, no, vamos a ir aclarando cosas porque también si alguien del público tiene otra pregunta, yo le doy el paso, porque aquí estoy yo de preguntón, de relleno, si no hay nadie más que pregunte. Quería preguntar también sobre cuando los judíos descendientes de españoles están en el exilio, en la que se llama la segunda diáspora, en el Imperio Otomano, tampoco viven en guetos, pero tampoco viven en juderías, ¿o sí?
Bueno, es que por lógica se agrupan, es decir, ustedes piensen, nos echan de aquí, y nos vamos, ¿y cómo nos vamos? Pues nos vamos en grupo, los de Toledo saldrán con los de Toledo, los de Madrid con los de Madrid, y cada uno saldrá con los de su pueblo, y por lógica seguirán con su pueblo, seguirán con las gentes de su propia ciudad. Entonces, a los sitios donde ellos llegan y se asientan, porque durante es que el camino es muy largo hasta que se establecen, es muy largo y dura casi medio siglo, porque tienen que ir, van sobre todo toda la diáspora hacia lo que llamarán después Levante, toda la zona del Imperio Otomano, pasan por Italia, en Italia se quedan durante una temporada, los que pueden seguir siguen, los que dicen ya no puedo más se quedan y luego, ojo, muchos vuelven. Ese es el problema. Muchos vuelven, se convierten, pero vuelven, si la expulsión acabó en el mes de julio, en el mes de octubre ya están de vuelta. Porque yo he hecho un trabajo sobre eso y me lo sé.
Bueno, creo que los que más vuelven son los de Portugal, ¿no?
¿No?
A ver.
No. Yo hablo del mismo año de la expulsión, del 92. En Portugal los echan en el 96 y se van en el 97. Entonces, son el mismo año 92, ya digo, si el plazo acaba en el mes de julio, el 31 de julio, el edicto, porque si los encuentran y no se han convertido, son reos de muerte, entonces van a Portugal y muchos sí vuelven de Portugal, pero otros vuelven también de Levante. Otros también vuelven de Levante. Entonces, ¿qué hacen? Reclamar sus posesiones, porque eso es la corona les da opción a reclamar sus posesiones. Y en el archivo de Simancas, ahí en Valladolid, tienen cientos de documentos con reclamaciones de los bienes que muchos judíos vendieron a bajo precio, incluso muchas veces forzados a regalarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vuelven en el 92. No los portugueses. Los portugueses van y vienen por las fronteras de Portugal y por las no fronteras, porque ahí había de todo. Entonces lo que pasa es que no quedan muchos testimonios escritos. Y para un historiador, si no tienes un testimonio escrito que no sea la tradición, es decir, que sea algo desde el punto de vista legal, pues eso. Legal no se puede aceptar como historia, hay que aceptarlo como interpretación, pero nada más.
Bueno, Martín, ahora una pregunta totalmente distinta, en otro tono, sobre el libro en sí. Por lo que habíamos hablado telefónicamente alguna vez, el problema era que el profesor Safija había recogido unos testimonios grabados en judío español, él los tradujo al francés y tú tuviste que volver a traducirlos al español, con lo cual, como se dice, lost in translation, ¿no? ¿Algo se perdió?
No. Hay una cosa que evidentemente pues es de lamentar y que no tiene remedio. Es que este libro fue escrito en francés hace pues más de 30 años. Bien, y entonces cuando el autor tenía los testimonios recogidos por pues sus amigos judeo-españoles o sefardíes y él los había transcrito evidentemente en judío-español, pero después al publicarlo para el público francés, cuando lo ha traducido al francés, que fue una edición además con muchas dificultades por cuestiones económicas, que fue una editorial pues muy reducida, entonces pues los ha traducido al francés. Entonces, pues claro, yo ahora, yo he hablado con él, pues estoy en contacto con él y esta traducción él lo ha revisado, con lo cual pues es una traducción que desafía lo que se dice siempre, pues traductore, traditore, ¿no? Que esta es una traducción muy fiel, pero la documentación original de los documentos del judío español, él no los tiene porque toda su documentación él ya la ha pasado al archivo del memorial de judío en Washington. Y yo me he tenido que hacer pues con la versión francesa y evidentemente pues yo era totalmente incapaz, porque además ha sido una invención, de volver a traducirlo en judío español, en lengua sefardí, con lo cual pues claro, como el resto del libro lo he traducido al español moderno, pero con esto pues queda al fondo del pensamiento de los judíos españoles que lo imiten, ¿eh?
Bueno, yo quería contar, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? No, una anécdota con este tema de la documentación y también con el tema de la música. Es algo que me contó Yasmín Levy, que como dije, es una cantante sefardí, quizás hoy en día la más famosa, hija de uno de los grandes investigadores, Isaac Levy. Isaac Levy recogió a partir de los años 50 estas canciones, cuando todavía había bastantes personas que recordaban estas melodías viviendo en Israel, y por alguna razón que, aunque Yasmín me lo ha explicado, a mí totalmente se me escapa, cuando Isaac Levy está por morir, pone en su testamento que quemen todo su archivo sonoro. No quiere, parece ser que él quería evitar que alguien pusiera en duda su capacidad para transcribir esas melodías y en la edición en partitura que encontraran diferencias con lo que él había grabado. Y entonces me pareció realmente algo sorprendente y un poco por ahí va mi pregunta. O sea, el tema es, no sin llegar a casos extremos, pero por ejemplo, ¿alguien puede llegar a decir en músicas tradicionales agregar una canción que de pronto no es tradicional y que aparezca? Yo tengo siempre dudas con la música sefardí. Yo soy un escéptico, no de la canción en sí, sino de las melodías sefardíes. Porque mucha gente de las comunidades sefardíes dicen que son melodías de hace más de 500 años que se trajeron de España, y hay muchas melodías que suenan turcas o griegas o italianas o francesas, y algunas incluso que escuchas la melodía y dices, pero esta canción es una canción conocida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Adiós querida, que es de un adiós querida, este estribillo, pues es de La Traviata de Verdi. Pero yo he escuchado a Yoram Gaon, que es un cantante israelí, diciendo que Verdi la sacó de un judío sefardí, cosa que siempre uno puede plantear. Entonces, la pregunta va por ahí un poco, Gabriel, de la tradición a la música o de la música a la tradición.
Vamos a ver, Jorge, según comentabas la anécdota del padre de Yasmín Levy, que me ha dejado totalmente boquiabierto, me viene a la cabeza un texto medieval en el cual se indica, que viene un poco a reflejar ¿hasta qué punto nos podemos fiar? ¿Cómo un rabino de la época regañaba a los jóvenes por cantar las canciones de moda que no eran judías? Entonces, muchas veces, ¿hasta dónde los sefardíes han cogido música que no era suya y otros que no eran sefardíes han cogido la música de los sefardíes, que a lo mejor a su vez tampoco era suya? Encontrar, y debido a la falta de documentación, ¿dónde está lo verdadero, qué es tradicional, qué es verdaderamente música sefardí y qué no? Es hartamente complicado. Pero yo creo que, aunque el tema tradicional no sea propiamente sefardí, los propios sefardíes dejaron su pozo y lo transformaron de alguna manera, porque cambian las melodías, pero los romances siguen siendo los mismos. Yo creo que a lo mejor también esa incógnita es parte del misterio y el encanto de la música sefardí.
Bueno, ¿vivirá el judío español y su cultura? Espero que nuestros invitados les hayan aclarado algo, ya que nadie sabe del mal de la olla más que la cuchara que la menea. Ese es otro refrán. Damos así por concluida esta segunda tertulia que Radio Sefarad organiza en colaboración con el Museo Sefardí de Toledo, esta segunda Mesa de Salomón. Agradecemos nuevamente a los contertulios, Martina Lemoine, Yolanda Moreno Koch y Gabriel Navalón, así como al público asistente por su atención y colaboración, y les invitamos al próximo encuentro, para lo cual les recomendamos seguir atentos la programación de radiosefarad.com, la emisora por internet de la Federación de Comunidades Judías de España, que desde hace más de 9 años emite diariamente programas de actualidad y cultura judía para hispanoparlantes de todo el mundo.